Hola a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa. Una quincena más, hablando esta vez de películas, y hoy no estoy solo, estoy con el bueno de Remy. ¿Cómo estás, Remy?
Hola, ¿qué tal, Jesús? Encantado de estar aquí.
Remy, ¿por qué te cogiste el nombre de Remy, tío? Que es el personaje más puchi del mundo. Si la Patrulla X ya es puchi, luego ya...
No. El puchi sale en la película que vamos a hablar hoy.
Francés, tiene un poder chulo, es guapo, digamos, parece hecho aposta.
Puto Gambito. Yo lo tengo todo, de Gambito lo tengo todo. Tengo hasta su colección propia y todo.
¿Y qué hace? Todo. Las cartas, ¿no? Porque
pongo más. Tiene mucho que ver con los orígenes de Mr. Siniestro, sí.
Puf, qué pesado, otro pesado. Pues yo es que a los mutantes les cogí mucha tirria en los 90, no pude con ello.
Claro, bueno, a mí es lo que me mola, los 90 de los mutantes.
Yo no podía. No, por favor. Estaba ya otra cosa. Bueno, ¿qué tal Sandman? ¿Han llegado ya los tomos?
No, porque, bueno, tengo el preludio, pero no lo quise empezar hasta que me llegara el primero. Y el primero tuvo un problema a mi librero que le llegó roto y me lo ha podido cambiar. Entonces, tengo que esperar unos días más.
El primero tiene un cómic que se llama 24 horas, que es una auténtica maravilla.
Ojeé un poco el preludio este, pero que es posterior, que es una precuela posterior y tal, y bueno, tiene muy buena pinta, Tiene muy buena pinta.
El arco primero de Sandman, o sea, desde que está capturado hasta que se libera y encuentra todos los objetos, es una maravilla. Y en especial, en ese tomo, el de 24 horas, y en el siguiente, el de coleccionistas, son dos tebeos, bueno, creo que los dos se llevan el premio Hugo. O el Nébula o el Hugo, o sea, son una maravilla. De hecho, hay por ahí, no sé si en Vimeo o en YouTube, cuando lo leas, hay una adaptación a una especie de corto del 24 horas.
Oh, vale.
Está muy chulo.
Pues eso me lo apunto.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de Eternals, la última película de Marvel hasta ahora, porque hoy es día 17 de noviembre del 21 y hemos tenido el zambombazo del tráiler de Spider-Man, que luego si eso lo comentamos. O sea que este es el momento en el que Marvel se saca la chorra y se la va a pasar por la cara a DC one more time. Bueno, en esta peli ya lo hacen. Pero...
Ya lo hacen, pero es una de tantas. Pobre DC.
¿Te acuerdas cuando estrenaron Liga de la Justicia y sacaron el tráiler de Infinity War? Todo el mundo diciendo, bueno, pues habrá que ir a ver la Liga de la Justicia, pero lo que hay que mover es lo otro.
El problema es ese, que nos gustan los personajes. Y es que lo que está haciendo Warner... Y no parece que remonten, ¿eh?
No, lo que pasa es que yo creo que su modelo de negocio es otro. Entonces,
bueno, ahora con la venta que le han vendido otra vez... Que AT&T lo ha vendido DC y Warner, creo.
¿Y a quién se lo ha vendido?
Pues a otra empresa, a otra corporación, pero a ver si cambian algo, no sé lo que tiene planeado.
Complicado me parece, pero bueno. Pues nada, vamos a poner una promo y empezamos con Eternals. Hasta ahora.
El audio en ocasiones se corta, quedando muy feo.
Confieso que me costó acostumbrarme a la diferencia de tonos.
Uno con la voz muy ronca y otro con la voz muy aguda.
A veces se mete unos jardines él solito.
A decir verdad, casi nunca coincido con sus opiniones.
Solo juegan juegos y son fans de Blada.
Punto de victoria.
Bien, después de esta promo, empezamos con Eternals, película del año 2021. Escuchaba a Albert en la viñeta decir que probablemente es la peli de Marvel con menos hype, y es cierto.
Sí.
Porque no, yo de Eternos he leído, no sé si tú has leído el tomo este que sacaron en su momento, yo he leído un par de cómics en Los Vengadores, porque... que Cersei, que es el personaje principal, sí, además de esta película, sí que es parte de Los Vengadores, y hay un tomo en el que, bueno, de hecho aparecía la Unimente y demás, que luego comentaremos.
Sí. Yo estuve hablando así un poco con mi librero y tal, comentando la película, que lo odio al UCM, y además, ¿no?
¿Cómo?
Mi librero odia al UCM. Odia al UCM, él no le gusta que... Que adapten, que cojan los nombres de los personajes y no los adapten fielmente. Eso no les gusta.
Es imposible adaptar.
Yo creo que es imposible, pero no les gusta. y le estaba comentando, pero dice, no, pero es que no es así, los desviantes no son así, y me sacó los tomos, ¿eh? Los eternos no son así, los crearon a partir de los monos y las evoluciones fueron desviantes, eternos y humanos.
Bueno, de hecho, en el cómic este que te cuento yo, a los desviantes, los eternos, los han convertido en una losa. Son una losa, los han comprimido, no sé, y los han convertido en una especie de loseta gigante. Y viven sí. encima de ellos. O sea, es una rayadura. Pero vamos, esto es una obra original de Kirby. Después, cuando volvió otra vez a Marvel después del paso por DC, y es Kirby en estado puro, es pura creatividad a lo loco.
Sí, a mí sí que me curioseó porque han publicado Panini el tomo de Gaiman. El de los Eternos de Gaiman. Y bueno, como es Gaiman, pues no sé yo cómo estará.
A ver, y luego están los Eternos de Sandman, que también son Eternos. A lo mejor hace un crossover y todo. Pero bueno, partiendo de la base que esta película, como os decíamos, tenía poco hype y sobre todo muchos personajes, porque al final tienes un grupo de 7 u 8 personajes, y que empezaba con una directora que así a priori no parecía encajar mucho en el proyecto, que es Chloe Zhao. Una tipa que ha hecho Nomadland, que ha hecho Raider, que ha hecho Sons of My Brothers, o sea, no parece una directora que estuviese mucho en el género, ¿no? Aunque bueno, está visto que cualquiera puede hacer una peli de superhéroes a día de hoy.
Yo creo que sí. Y yo creo que ella para el estilo de película que, bueno, es que aquí hay que hablar también de la libertad creativa. Ella ha asegurado que le han dado total libertad, entrando también dentro del canon Marvel, del UCM, pero que le dieron total libertad para tratar los personajes. Y yo creo que se nota. Y se nota mucho. Porque esta es... Yo, hoy que la he visto por segunda vez, es la peli más adulta de Marvel. O sea, esta no es una peli para... Yo no llevaría a los niños a ver esta película. Sí que la pueden ver cosas y tal, pero es la que menos van a entender y de todo el universo Marvel.
A ver, tiene muchas... Tiene muchas explicaciones y tiene muchos paralelismos con la mitología, ¿vale? Cosa que a mí me parece que está muy bien llevado.
Sí.
Es una peli que te tiene que presentar a 7 personajes. No, no olvidemos que es una peli de inicio, o de origen, mejor dicho. Y sobre todo que tiene que manejar unos conceptos súper locos.
Muy locos.
Que hemos visto mencionados de refilón en Marvel, sobre todo en Guardianes de la Galaxia, en otro tono y en otras historias, pero que aquí se ponen, son los conceptos esos que en Marvel, que en Guardianes era jiji jaja, aquí en serio.
Sí.
Y tanto una cosa como la otra, es decir, explicar y darle un tono a todos los personajes y además explicar esos conceptos en serio, o sea, sin que se te vuele la cabeza y digas, anda, estás de coña. Chloe Zhao lo hace muy bien. A mí me parece que rodada está estupendamente.
Hoy ya te digo que lo he comprado otra vez. Es espectacular. La filmografía de esta película es brutal.
Está muy bien rodada. Es de cierto que dicen que abusa mucho de los atardeceres, cosa que me congratula. Pero a mí me gusta. Entonces, a mí no me pasa nada.
Sí, pero yo no me fijé tanto en los atardeceres. Te fijas en todo y es que está muy bien rodada. Todos los encuadres, los cambios de plano. Es una maravilla. Y todos los actores, casi todos los actores están bien. Yo tengo problemas con los dos protagonistas.
¿Con quién?
Con Cersei y con Icaris.
A ver, yo creo que el personaje de Icaris está muy bien, porque es así. O sea, es un tío que tiene una carga en las espaldas importante. El de Cersei Gemma-chan está demasiado hierática toda la peli.
Es demasiado anuncio de perfume.
Sí, no, no, nos parece que no se lo está creyendo, ¿no?
Claro, y yo tengo un problema que es que son los dos personajes principales que nos deberían de meter en la película, meter en la historia, y al final son los que menos me interesan de... Y eso que Icaris en teoría es el más potente, pero son los dos que menos me interesan de todos los Eternos.
A mí es que Richard Madden, yo lo he visto en otros productos y sí me parece que es buen actor. Es mucho mejor que Kit Harington, por ejemplo, que aparece en esta
película. Sí, 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 eso sin duda.
O sea, hay una serie por ahí que hace de guardaespaldas y tal.
Sí, sí, de Bodgar, el guardaespaldas, que hace un papelón tremendo.
Está muy bien. Yo creo que Gemma-chan pues no está, no es la que mejor está, pero es que claro, tiene ahí a dos tías que están imperiales, que son Angelina Jolie y Salma Hayek, en papeles totalmente diferentes, ¿eh?
Sí, sí, totalmente diferentes. Y yo que mira, que la primera vez que la vi, que me pareció un poco... Angelina me pareció un poco figura de cera, ¿eh? Pero en esta que, segundo visionado, no, ¿eh? Le da bastantes matices al papel.
Lo hace muy bien, ¿eh? Angelina Jolie en la peli.
Y repartiendo estopas en la bendita.
Con una fisicidad la tía se mueve muy bien. Y luego el resto, pues están fenomenal.
Claro.
No tienen mucho que hacer, son más secundarios, pero todo lo que hacen está bastante bien.
Pero son interesantes, ¿eh? Son secundarios y Cloeza les consigue dar ese puntillo de interés. Y ya te digo, a mí es que me interesan todos más. Y a mí, Drake y Macari son los dos personajes que más me han gustado. O sea, Druick me parece impresionante. Además, el chaval está muy bien, que yo lo había visto hace poco en el Calvero Verde, que sale, tiene un papel pequeñito, y va a salir en The Batman, la de Pattinson, y el tío está perfecto, porque posiblemente sea el que más peligro tiene de todos con sus poderes. Pero ves la emoción y cómo vive él la humanidad, cómo la vive él y cómo la concibe.
Yo creo que la siente más que nadie.
Eso es. Él siente más que nadie. Él sabe lo que están pensando y sabe de lo que son capaces y de lo que no.
Y el personaje de Macri, la chica que tiene un hándicap su personaje y es que es mudo. Sí. Sordomudo.
Sí, sordomudo.
Tiene una expresividad enorme para ser un personaje sordomudo, o sea, que está muy bien. Y lo que está muy bien hecho es la velocidad. Es impresionante. Lo de cómo se mueve de rápido, cómo está rodado eso, me parece un acierto.
Muchísimo mejor que el Mercurio de la era de Ultron, ¿eh? Pero sí, muchísimo mejor. Y, o sea... Y cuando pega, se ve bien, se aprecia y pega bien, ¿eh? O sea...
No, pega bien. Y luego, eso, y me ha encantado cómo vuela Icaris, tío. Cómo lo han logrado, que parece de verdad. Parece que el tío pierde la gravedad y flota. O sea, tiene una fisicidad, el vuelo tan natural, que dices, ¿cómo coño han hecho esto? Sin que suene raro.
Sí, ella que dice que se basó en parte en el Superman de Cavill y Zack Snyder, sí que se nota, sobre todo cuando dispara con los ojos. Pero es que es todo súper natural. Todo pasa, flota, es que no vuela, flota.
El tío, flota y empieza a volar.
Flota. El nivel técnico, bueno, no. Es Marvel, creo que ha costado 200 millones la película. Sí.
Va por ciento y pico largos a recaudados, o sea que esta se irá.
En todo el mundo ya está en 282.
Todo el mundo, ¿no? Pues mira.
Sí. En todo el mundo. Tremendo.
Bueno, si quieres empezamos contando un poquito el argumento.
Sí.
Aquí tenemos a un grupo de seres sobrenaturales, porque no se pueden llamar de otra manera, que son estos eternos, ¿vale? Que tienen una misión encargada por los celestiales. Los celestiales ya les hemos visto en Guardianes de la Galaxia y son seres muy poderosos. Aparecía la estación sapiencial. Sí. También aparecían en una imagen que arrasaban un mundo en Guardianes de la Galaxia 1. Y luego teníamos a Ego, que era el padre de Peter Quill, que también era un celestial, aunque este era solo un cerebro. No se sabe muy bien por qué no tenía cuerpo. Pero, bueno. Pero aquí vemos a los celestiales a todo poder. Vemos a Arishem, que es el jefe de los celestiales, que es gigantesco. Pero
me encantan los celestiales. ¡Oh! Es que es una maravilla. O sea, todo el diseño de los celestiales, hay una escena en la que vamos a ver varios, cada uno con sus detalles, y es que me parece tremendo. O sea,
para que os hagáis la idea de la escala, cuando el personaje de Salma Hayek, que se llama Ajak, que es un poco la líder de este grupo, contacta con Arishem, es como si estuviese hablando con una montaña, prácticamente.
Sí, sí, sí. La sujeta como la palma de la mano y es que es una mota.
Un cabezón enorme y es como una montaña. Y da una impresión, dices, pero bueno, por Dios.
Impresiona, ¿eh? Impresiona
luego,
mucho.
Luego aparece otra vez Arisem y se nota su escala. O sea, le ves a escala y es enorme.
Sí.
Y eso está muy bien hecho. Bueno, pues estos eternos se encargan de preservar la vida inteligente de los planetas, ¿vale? De unos seres que se llaman desviantes, que son una especie de mutantes extraños, bichos, chuluideos, podrían ser incluso,
sí,
que se dedican, bueno, a destruir la vida inteligente. Y la primera escena que vamos a ver es a estos eternos descendiendo de su nave, del domo, que es así una nave bastante... bastante sobria, que es un triángulo de piedra.
Pues, la nave es lo que menos me gustó del diseño, ¿eh? Posiblemente.
Si nos hubiesen hecho una nave kirbiana hubiésemos flipado un poco, pero bueno.
Sí.
Y nada, y salvando a unos humanos en el año 7000 a.C., o sea, gente que está saliendo del Neolítico, ¿no?
Sí.
Y ahí vamos a ver, durante toda la película, que hay mucho flashback y tiene su explicación porque vamos a ir viendo la interacción y la intervención de estos eternos a través de la historia en la historia humana con lo que les está pasando actualmente. Lo que vamos a ir viendo es cómo han estado presentes en casi todas los eventos humanos y cómo sus figuras han inspirado a los dioses, que luego al final de la película eso lo veremos. Además, como cuando presentan a los actores al final de la película, aparecen representaciones divinas de que se les parecen a ellos, ¿no? Más que sí. El nombre es así como... tienes a Angelina Jolie Stena, que podía ser Atenea. Tienes a Brian Tree Henry, que es Fastos, que podía ser Festos, que era el forjador. Sí. O sea, tienes a Gilgamesh.
Gilgamesh, que es un aspecto... Es el héroe, es Hércules, es...
Aquiles, es todos estos.
Sí.
Es el héroe, Beowulf incluso, es Gilgamesh. Bueno, pues todo esto vas viendo que se inspiran en estos eternos. ¿Qué pasa en la actualidad? Porque vas a ir viendo su evolución, cómo el tiempo les va afectando, cómo les va afectando las relaciones y en cómo se relacionan con los humanos. Y en directo, o sea, la trama en directo es... Vemos a Cersei y a Duende, que la llaman, que creo que en original se llama Spark, ¿no?
No, Sprite. Es Sprite. Sprite. Por eso creo que lo han traducido aquí. Para no hacer publicidad.
Claro.
Encubierta.
Pues, tenemos a Duende y a Cersei viviendo en Londres. Y aquí la buena de Cersei, que tiene el poder de transmutar cosas. Que es un poder muy chulo, la verdad.
Sí, transforma la materia, sí, sí. Muy guay.
Tiene de novia a Kit Harington, que es el bueno de Daniel Whitman, que es el Caballero Negro en los cómics, es el segundo Caballero Negro, porque había un Caballero sí. Negro en los 60 que era de los Amos del Mal, era un tío que iba con un cubo de basura en la cabeza.
Daniel Whitman,
esos cómics del Caballero Negro?
El cubo no, yo sí que empecé con los de pequeño, sí que leía los del Caballero Negro y ya los Vengadores.
Pero que ya la espada.
Sí, con los 70.
Pues en los 60, en los primeros Vengadores, cuando pelean con los Hombres del Mal, que son el Hombre Radioactivo, Pipote de Pasta y todo, o sea, son una tropa que es para echarles de comer aparte, aparece uno que va en un caballo alado, con un vestido de caballero medieval, con un casco que es como un cubo en la cabeza, y es el Caballero Negro. Y creo que es el padre de este o algo así.
Creo que sí. Que luego me informe un poco y de tal, sí. Porque igual es que otro Pucci, este sí que es el Pucci del universo Marvel.
Caballero Negro, sí. Sí.
Es el Pucci. Pero a mí siempre le tuve cariño porque es de los primeros cómics que leí de los Vengadores, eran con el Caballero Negro. Caballero Negro estaba en los
Vengadores. Que estaba el Caballero Negro y el Doctor Druida.
Sí, y aparte que a mí, aparte, yo siempre he sido muy fan de las historias del Príncipe Valiente. Uh-huh. Del cómic, y esos tipos de historias, y entonces siempre me ha gustado. Siempre me gusta.
Pues entonces aquí tenemos al bueno de Kit Harington haciendo de Dane Whitman, ¿no? Pues tenemos aquí al personaje de Cersei y a Duende viviendo en Londres, y de repente sufren el ataque de un desviante. Desviante que ellos creían que habían acabado ya con todos.
Sí.
Y desviante que tiene unos poderes especiales, además, pues los desviantes no tienen poderes, simplemente son grandes, son bichos enormes. Y en medio de la batalla, pues aparece Icaris para ayudarlas, y vemos ahí el potencial que tiene el tipo este, que vuela, que lanza rayos, que es súper fuerte. Vamos, es como un Superman.
Sí. También en los flashbacks, cuando nos los presentan, también y durante toda la película, podemos ver que se dividen en dos grupos, los Eternos. Son 10 y son 5 que combaten y los otros
no combaten.
No combaten. Tienen poderes diferentes, más mentales, más y tal, y no combaten nunca. O sea, hay momentos en la película, a lo largo de la película, que van a tener que combatir, obviamente, pero sí, sí, están separados perfectamente. O sea, los combatientes son Tena, Gilgamesh, Icaris, por supuesto, Makari, la velocista, y Kingo.
¿Kingo? El de Kamal, Kumail Nahiani.
Sí, que es el actor de Silicon Valley.
Es, que estaba impresionante en Silicon Valley el tío.
Está muy bien, sí, sí.
Sí, y, lo que hacen es disparan rayos, tienen super fuerza, super velocidad. ¿Eres sí. Superman o eres una guerrera enorme como es Tena, ¿no? Es...
Sí. Sí, sí, sí. Y luego los otros tienen pues poderes eso. Es, Duende es un ilusionista. Sensi pues transmuta. Fastos es como un ingeniero, ¿no? Sí. Crea cosas. Haya cura. Tiene el poder de curación y Druig controla mentes.
Sí, es telépata.
Es un telépata.
Más que telépata, controla mentes.
Sí, controla mentes, sí, más que telépata, sí.
Pero bueno, esto es la historia. Empieza, bueno, pues lo que tenemos es que vuelven los desviantes, así grosso modo, y ellos van a encontrar o ir a buscar al resto de los Eternos, ¿no? Para, bueno, pues ante esta amenaza, ellos están en el mundo para eso. Y es lo que van a hacer, ponerse a ello. Pero, amigo, ahí encuentran que uno de ellos ha tenido un percance, encuentran que están más desunidos de lo que parece y luego habrá un giro, que no vamos a contaros para que veáis la peli, que te explica mucho por dónde va todo, ¿vale? Y cuál es el plan de los celestiales, cuál es su verdadera misión, etcétera. Giro que está muy bien llevado y... Y que, bueno, yo creo que al final tenemos una de las mejores batallas de Marvel en tiempos, ¿eh? Si te pones a verlo, olvídate de Endgame, que eso era...
Claro, Infinity War y Endgame son palabras mayores. Claro, viniendo de Viuda Negra, viniendo de Shang-Chi, que es lo peor, todavía lo he visto hace poco... Hace un par de días.
Lo que pasa es que a los tres cuartos de peli desaparece la peli que estabas viendo y ves otra.
Claro. Y sí, desde el momento de...
Claro.
Entonces, el momento que aparece el Ben Kingsley, la película se cae, pero se cae por una rampa, ¿eh? Se cae.
Sí, es un poco locura.
Y sí, claro, viniendo de eso, sí, es que... esto ha subido, que ya lo decían, ¿no? Ya en los adelantos decían que esto era una escala muy grande.
Sí, no,
y pero... Que esta, y es que decían, esta, Spider-Man y Doctor Extraño y Thor, o sea, las cuatro, que son escala Infinity War on Game.
Que van a tope, ¿no?
Sí, o sea, full power aquí.
Si quieres vamos terminando con ella... Vamos a, porque no vamos a extendernos más. Lo único, a ver, a mí me gusta mucho cómo están interpretados. O sea, me parece que todos los actores, excepto quizá, como has dicho, lo que hace de Cersei y el Madden que hace de Icaris, son los que, bueno, están un poco más flojos, pero el resto me parece que están muy bien. Muy bien.
Es que al final es eso, son los que te tienen que meter principalmente en la historia y al final a mí son los que más menos me importa lo que les pase.
Sí, es cierto. Es cierto.
Yo, pues oye, si lo que le pase a algún otro, pues me importa más que no da más penica o no que lo que le pase a ellos. Hay un momento de chica que en cambio ella, que ya salía en otra película de Marvel, recordemos que salía en Capitana Marvel.
Pues esto, ¿quién salía en el...
Es la Kree de la banda de Jude Law, la que odiaba a Carol Danvers.
Es
Gemma Chan.
Y otro papelazo, sí.
Y ahí estaba, súper cañera, súper expresiva, toda cubierta de maquillaje, y aquí es que un poco zeta.
Está un poco zeta. Pero bueno, y por lo demás es una peli que está rodada de vicio. Y sobre todo, si os gusta mucho este rollo, porque además esta peli podría ser independiente, o sea, la podéis sacar del mundo Marvel y podría ser una historia independiente. Si os gustan las historias pues de ciencia ficción y de mitología, esta peli os va a volar.
Podrían perfectamente haber hecho una película What If, en un universo diferente al del UCM, y les hubiera quedado una peli redonda. Y esta va a tener segunda parte, porque lo deja todo para la segunda parte.
Va a tener segunda parte. Así que bueno, veremos aquí a los Eternos en Tetosar haciendo el qué. Sí, bueno, pero será escala cósmica.
Bien. Tiene dos escenas postcréditos, ¿eh? Que acordaros de que no la vamos a contar.
La última hay que verla.
Sí.
Porque también va a tener interés dentro, porque claro, ahí hay una semilla que te dejan. Cuando dice, es que cuando me vio quería estacarme como si fuese un vampiro.
Sí, sí. No. Ya, abriendo caminos.
Y luego también hay otra cosa, y es que en el MCU, en el universo Marvel, existe DC.
Yo el momento del niño diciendo, llamando a Superman a Icaris, Pablo y yo,
diciendo que el mayordomo era Alfred.
Y encima es que ellos se parten, es que bueno, a mí...
DC no existe ni en las pelis de DC, pero existe en el universo.
El universo ahora existe, madre mía. El mayordomo, un puntazo, ¿eh? A mí el mayordomo de Kingo está muy bien. Creo que igual saca a hacer un corto con el montaje del mayordomo, porque creo que grabó las escenas
con ese del mandarín, ¿no? Cuando le quitan de la cárcel, le rescatan, vamos.
Sí.
Bueno, pues hoy 17 de octubre, de noviembre de 2021, iba a decir 2017, hemos tenido el tráiler de Spider-Man No Way Home. Ajá. Segundo tráiler en el que, bueno, ya se intuían cosas en el primer tráiler y ya en este te las desvelan. Básicamente lo que podemos contar es que se va a enfrentar a los seis siniestros.
Cinco. En principio creo que... No, creo que van a ser cinco.
Se enfrenta al Duende Verde, a Octopus, Hombre de Arena,
Lagarto.
Electro y el Lagarto.
Sí, y yo creo que no va a salir.
El Bute no sale, no. Y Venom tampoco puede salir, porque...
Venom va a tener, yo creo, enfrentamiento propio más adelante.
Misterio tampoco, porque ya ha salido.
No.
Y Kraven no está, ni se le espera.
Kraven en la película, que ya será para 2023, porque creo que Morbius la han vuelto a retrasar.
Una peli de Kraven, la madre que los trajo. Bueno, como decías tú, esto a todo gas ya. Aquí empezar a pisar el acelerador a tope.
Sí, sí, o sea, ya es más larga que Eternos. Creo que han dicho que eran 169 minutos. O sea, más larga que Eternos.
Los que tenemos más de 40 años tenemos que ir a mear cada poco tiempo. Estas cosas que no nos dan. Claro, yo no puedo ir a ver una peli y ya luego no tengo que beber agua ni nada, porque si no, a las 2 horas de tiempo, al baño.
Hoy había dos peques viendo la película y tuvieron que salir cada uno dos veces a mear, los pobres.
Súper larga.
Y sí, aquí ya van a full power. Y encima recuperan a los actores de todas las anteriores películas, las de Tobey Maguire y Andrew Garfield, el Spider-Man emo, que yo no soporto. Lo siento, no puedo.
Spider-Man de su época. Y, hombre, a ver, yo he visto el tráiler, lo he visto un par de veces, y he visto que hay dos duendes verdes. Hay uno con casco y hay otro que aparece después ahí tirando unas granadas que va sin casco.
Es
y
que dice, yo...
¿Qué pasa James Franco? Que ya sería... O sea, ya sería el...
James Franco está un poco vetadillo ahora en Hollywood. Entonces, complicado verlo en una cosa así.
No sé quién será, pero vamos. Se parece que son dos diferentes.
Es que a mí, ya te digo, porque la trama ya se lleva filtrada bastante tiempo... Y los dos trailers me han confirmado prácticamente toda la trama de papá de lo que se...
O sea, básicamente lo que pasa es que el Doctor Extraño la caga en el hechizo y se rompe el multiverso.
Y luego va a hacer gilipollez absurda, porque si ya en el trailer vemos que la caga en el hechizo por culpa de Peter Parker, va a hacer una gilipollez todavía más gorda, que va a provocar el problema final de la película.
Y esto es el inicio del problema gordo para toda la fase 4. Estamos en la fase 4, ¿no? Fase 4 y fase 5, es decir, todo el rollo multiversal y demás.
Yo creo que sí. Creo que esto va a romper el tema y yo creo que, claro, aquí hay que jugar con los tiempos. Hay que saber exactamente cuándo está ubicada, porque WandaVision la teníamos 8 semanas después de Endgame. Pero no sabemos en la escena postcréditos de WandaVision
ni dónde está Wanda, claro.
Ni dónde está, ni cuánto tiempo ha pasado. Y cuánto ha pasado. Porque, claro, Wanda va a ser muy importante para Doctor Strange. Yo creo que lo del multiverso lo aprovecharán de alguna manera. Yo creo que todavía en Ant-Man también afectará algo.
Tumanía, yo creo que eso va a ser. Y luego tenemos Loki, que ya lo ha puesto todo en movimiento. O sea, es cuando echan la pelota a rodar.
Claro, pero yo creo que lo gordo, de momento hasta Ant-Man, va a ser en Doctor Extraño. O sea, aquí va a ser el enfrentamiento de Peter Parker. Esto va a ser Spider-Man. Yo creo que hacia mitad de la película va a desaparecer el Doctor Extraño. Y Spider-Man y más Spider-Man. Porque Spider-Man se vende solo. Es que Spider-Man es el personaje más importante de Marvel.
¿Y tú crees que salen los otros dos?
Yo creo que sí.
¿Miles Morales?
No. Miles Morales le hicieron un guiño en la Homecoming, que salía Donald Glover,
¿sí?,
haciendo el tío de Miles Morales. Y lo menciona. Es el que les compra a los secuaces del Buitre. Les está comprando armas y de tal. Y luego lo deja atado al coche, ¿no? Y de tal. Es Donald Glover. Que Donald Glover es el que doblaba a Miles Morales siempre en los videojuegos y de todo. Y siempre sonó para hacer de Spider-Man de Miles Morales. Ya lo pillo mayor. Y en la película de Jocomi lo dice: tengo un sobrino. Tal. Bueno, un niño hay. Miles Morales va a llegar. A saber cuándo. Porque la idea con Tom Holland, yo tengo entendido que es 9 películas.
Sí, hablaban de la fase de instituto, más la fase de universidad, más la fase de vida adulta.
Vida adulta, más fase de treintañera.
De la final, vamos.
Sí. Y, pero claro, ya en la fase de treintañera, pues ya puedes ir haciendo películas de Miles Morales, perfectamente.
Sí, puede salir Miles Morales por ahí dando botes.
Sí.
A ver, yo lo que he visto del tráiler, que bueno, siempre te pones lo mejor. Acordaos, amigos, del tráiler de Los Cuatro Fantásticos, que parecía otra peli.
Oh, por favor.
Hace poco la vi otra vez y dije, joder, es que no puede ser más mala. Oh,
yo hice lo mismo, caí y dije yo, vamos a ver, voy a verla otra vez. Vale, no, es que, qué desastre, ¿Qué, por favor, qué Doctor Muerte.
No, que todo, está rodada en un pasillo, joder. Es que lo peor de todo es que está rodada en un puto pasillo, es que es un desastre. Pero bueno, que lo de trailer normalmente te ponen lo mejor, en este te ponen un montón de escenas de acción, pero yo creo que la película va a ir a tope. Van a cerrar el año con una película entretenida, con un montón de acción y demás. Me gusta mucho el rollo este del Doctor Octopus, cuando se ríen de él.
Es que para reírse.
¿Cómo se llama? Doctor Octavio, ¿de verdad? Sí. Y sobre todo cuando, pues todo, no vamos a desvelar nada, pero lo hacen en el tráiler, le engancha con uno de los tentáculos y el otro se le cae la máscara y dice, tú no eres Peter Parker.
Claro, claro, porque recordemos que esto también es notorio, que Alfred Molina dijo que interpretaba al mismo Doctor Octopus de Spider-Man 2.
Sí, que no sé, ese no se muere además.
Sí, sí, sí.
El Doctor Octopus.
Sí. Destruye el núcleo, ese sol que hace y de tal, y se hunde con él en el East River.
Pero bueno, puede haber no haberse muerto, puede haberse hundido.
Es parte de la trama. Esa cosa, porque lo dicen, que en un momento del tráiler lo verbaliza el Doctor Extraño, que dice que ves al Doctor Octopus diciendo que los está condenando a muerte a Spider-Man, y luego ves que el Doctor Extraño le dice que es su destino, que todos han muerto enfrentándose a Spider-Man.
Sí.
Entonces, claro. Ahí va a estar parte de la importancia de la trama.
Al lagarto le encierran, de hecho. No
muere. Es que el lagarto no muere, claro, pero el lagarto puede ser, aunque sea el lagarto de Rhys Ifans, el de Andrew Garfield, puede ser de otro universo.
Bueno, y el Hombre de Arena tampoco palma. O sea que bueno, pueden ser de otros universos.
Y el Electro no es azul, por lo tanto no va a ser el de Andrew Garfield.
Pero el Electro, lo que se ha visto, está cojonudo, ¿eh?
Muy guay.
Con los rayos. Se han atrevido a poner los rayos en la cabeza al tío.
Los rayos de la cara, eso es uff. Espera, aquí hay dinero.
Esto es abrirse el chorro y que salga.
Y John Watts, pues yo las dos anteriores me gustaron mucho. La primera
canción. ¿Es buena para Cuatro Fantásticos?
No, está confirmado.
Está confirmado.
Anunció. O sea, este va a dirigir los Cuatro Fantásticos. Yo creo que va a dejar la trilogía de Spider-Man con esta, no hará las siguientes, pondrán a otro director. Y este ya se va a meter con Cuatro Fantásticos.
Tengo yo unas ganazas de ver esa película.
Y todos porque
a ver cómo lo plantean, porque claro, ¿qué haces con los Cuatro Fantásticos? ¿Dónde han estado? ¿Por qué no han intervenido? ¿De dónde vienen? ¿Van a ser jóvenes o van a ser mayores?
Es mi duda. Yo no sé si está, es que claro, yo estaría por jóvenes. Es que
puedes hacerlo también, puedes irte a los años 60, unos tíos que hacen un experimento, les sale mal y se van a la zona negativa.
Y quedan atrapados allí, ¿no?
Y de repente pasa algo con lo del multiverso y salen de por ahí, dicen. Pero claro, pues son tíos mayores ya. O sea, han estado
Claro. Tiempo. Claro.
Pero no pueden ser muy mayores porque Johnny Storm es jovencito.
Claro, es que es la tocha mona, es el mejor amigo de Spiderman.
Claro, y tienen más o menos la misma edad los dos.
Sí. O sea.
No sé qué harán.
Es complicado, pero yo confío. Feig.
En Feig.
Ultras, porque
el Feige y el equipo, vamos.
El tío es un genio. A mí me parece un genio. Es el productor ahora mismo más grande del cine.
Tú imagínate si tuviesen algo parecido en DC, lo que podrían hacer con todo lo que tienen.
Pero es que este tío lleva desde el principio, en las películas. O sea, yo he visto a Ben Affleck.
En las primeras de Iron Man no estaba, pero tardó muy poco en entrar, ¿eh?
No, sí estaba. Pero es que estaba en las anteriores. En la edad de Ben Affleck, decía cualquier cosa de cómics, tenía un despacho Kevin Feige al que le iban a preguntar. O sea, Ben Affleck ya hizo unas declaraciones diciendo.
Pero Ben Affleck le preguntaron poco, ¿eh?
Sí, bueno. Y Ben Affleck decía, no, si cualquier duda que tenía, decía, vete a ver a Kevin. Y ibas al despacho, que tenía todo el despacho lleno de cómics, y le preguntaba cualquier duda. Mark Steven Johnson, de director, por Dios, qué película. Pero, por ejemplo, Bryan Singer, el loco este que también va a trabajar a partir de ahora. Tenía prohibidos los cómics en los X-Men, en los rodajes de X-Men. Se nota bastante. Y claro,
como los que hacen una adaptación y dicen, no, yo es que no me he leído el cómic. Hombre, entiendo que adaptación es adaptar a otro medio una historia. Pero coño, léete la historia un poco, ¿no? A ver, o sea, para saber por dónde va.
Claro, Hugh Jackman dice, ostras, pero es que yo no me he leído un cómic de Lobezno, pero quiero saber cómo es Lobezno. Y entonces le dijeron, vete a ver a Kevin, porque ya tenía su despacho en Marvel Studios y dijo Julián que es que lo sabía todo del personaje. O sea, Kevin Feige sabía todo del personaje. ¿Y qué es el acierto de Disney? Es poner a este tío, que lo sabe todo, lleva desde las primeras pelis Marvel de Blade, en todas está involucrado, conoce el medio cinematográfico, pones a este tío que sabe a dirigir.
No, a dirigir
a dirigir el universo. Claro, Flying DC, pues no se sabe.
Eso es un desidia.
Triunfa Nolan y dice, pues hay que hacer un Superman del estilo Nolan. Pues llamamos a Zack Snyder. A mí me gusta Zack Snyder, pues el Hombre de Acero. A partir del Hombre de Acero no me gusta Zack Snyder.
La última peli que nos ha atizado es para pa matarlo, ¿eh?
Y a mí me encantaba lo anterior de Zack Snyder, ¿eh? O sea,
como decía Paco Fox, que es uno de los tíos que más sabe de cine, dice... Zack Snyder ha hecho algo muy complicado, que es hacer una película en la que te sobran planos y te faltan planos a la vez. Y es verdad. Dices, ¿ves eso? Y luego hay un personaje metido a Japón y. O sea.
Es que yo creo que el personaje Zack Snyder, se ha devorado a sí mismo.
Sí. Está mucho mejor la precuela que han hecho del alemán.
Es que me lo pasé.
La peli de los zombies.
Me lo pasé. O sea, es que me dieron ganas de volver a ver la de los zombies. Y la vi después.
No lo hagas.
¿Qué? ¿Qué? Por favor.
No lo hagas.
Batista, tío. Batista, por favor.
Batista, además, con cara de muñeca, de todo lo operado.
Batista, que dice que en Dune tuvo la oportunidad de interpretar personajes profundos. Sí, Batista.
Arrabán. Arrabán, que creo que yo recuerde, la novela no tiene línea de diálogo. Arrabán, hablan de él.
Y la película tiene dos líneas y una grita A.
Muchas, me parece.
Una grita A y otra dice, ¿por qué nos permitimos hacerlo? Ya está. O sea, Batista, cállate un poco.
Bueno, trailer de Spider-Man, 17 de diciembre, habrá que ir a verla. No, 17 justo, 17 de diciembre.
17 de diciembre. Pues en Inglaterra ya me ha adelantado dos días, o sea, el estreno para el 15. Pues podrían adelantarla aquí también.
Nada, nada. 17 iremos y haremos programita porque esta sí que lo merece. Pero Disney hace poco nos ha atizado con su Disney especial, no sé qué, y nos ha empezado a sacar material a todo meter. Y tenemos, sobre todo, material de Disney Plus, de la plataforma. Luego empezamos con Ojo de Halcón.
Sí.
La body movie de los arqueros. Yo no leí nada de la parte de Kate Bishop, ¿vale? O sea, que no conozco el personaje.
Yo, mira, me pillé el tomo este de lujo, el que viene encuadernado estilo el de La Visión, el tomo tocho de La Visión, el de Matt Fraction y Irene Izaja, que es el que más han inspirado para la serie, y lo pillé y todavía lo tengo en la pila de sin leer.
De leer.
Pero sí, es una, va a ser una body movie, o sea...
Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Mi hijo está emocionado, quiere verla.
Yo es que espero que sea lo que no fue... Falcon y...
Tiene pinta de que no va a serlo, ¿eh?
Y el Soldado de Invierno.
Es que joder, es que Falcon y Soldado de Invierno es que son dos personajes que... Joder, que para hacerlo funcionar, pero bueno. Y eso que tenía muy buenos conceptos, ¿eh? La serie. A mí me parece que
el Soldado... Habla...
Dime.
Sí, el Soldado de Invierno es un personaje muy interesante.
Sí, pero está muy traumado. Es que es un personaje que hay que manejar con cuidado.
Pero es que, por ejemplo, en los cómics, el Soldado de Invierno, desde los años 2000, ha tenido muy buenos cómics y se ha trabajado muy bien el personaje y ha tenido mucha relevancia. El problema aquí es que...
El problema es que esto que te estoy enseñando lo dirige un señor que se llama Ed Brubaker.
Sí.
Ya está.
Sí, sí, sí. Y la época buena del Capitán América también está Brubaker, por supuesto.
Me la estoy comprando entera, la etapa Brubaker. Porque es que, una maravilla.
Sí, sí. Yo se las leía el día, en su día. Yo me los leía online y tal, los descargaba y sí que me la leí entera porque Brubaker
es un crack, pero bueno. Bueno, pues tenemos a... ahí se me ha ido a la cabeza. Ojo de Halcón y Ojo de Halcón, o sea, los dos Ojos de Halcón, Bishop y Clint Barton. Uh-huh. Y bueno, eso ya está cerrado. Es para el día 24, creo, de diciembre, además. O sea,
¿De noviembre? Sí, es en noviembre. Es el 24 de noviembre.
O sea, a mi hijo le da una alegría, porque decía que era en diciembre. O sea,
no, es el 24.
El miércoles que
viene. Si lo encuentro. A ver si lo encuentro, porque tengo aquí... Oh. Claro. Es que lo han puesto aparte.
A ver, aquí pone el release date, 24 de noviembre.
Sí, está. 24.
¿Vale? Así que tenemos a Ojo de Halcón el 24 de noviembre, o sea, la semana que viene.
Uh-huh.
O sea, la semana que viene, porque esto lo vais a escuchar a finales del día 19, o sea que la semana que viene ya tenemos Ojo de Halcón. Y luego han presentado más cositas.
Uh-huh.
Más cositas que ya están hechas y más cositas que están por hacer.
Sí, o sea, han enseñado un teaser, dos teasers.
Tres.
Sí, tres.
Han enseñado un teaser más largo, que es el de Caballero Luna.
Uh-huh. Con Oscar Isaac.
De Mark Spector o de Beta, a saber tú qué personaje.
Sí.
Porque claro, hay que tenerlos muy gordos para hacer una serie del Caballero Luna.
Y que gracias Dios mío, por hacer una serie de Caballero Luna.
Porque es el personaje más abollado de Marvel, complicados.
Y más complejo de llevar, ¿eh? O sea, es que uff.
Me estoy leyendo ahora, que me lo traía a casa de mi madre, un tomo que tenía del año de la pera, de Vysinkiewicz. de Caballero Luna de Vértice, y es un locurón. Pero o sea, además es súper, súper terrorífico, con poses extrañas. Es una cosa.
Tengo yo uno de esos, como el tuyo. No, no, me parece que no es la misma historia, pero tengo yo uno de esos. Heredado de mis hermanos, tal. Sí. Mis hermanos mayores, lo tengo yo uno de esos. Y tengo el tomo tapa gorda de los dos. Tomos que tiene el Caballero Luna de Panini,
que aparece con el traje y demás.
Sí, tengo el primero todavía, porque el segundo todavía no lo he comprado. Son 45 euros, son 45 euros.
Y a gorda, sí. Pues Caballero Luna, Oscar Isaac, y lo que hemos podido ver en el tráiler es un tío muy grillado que da palizas a la peña de manera salvaje.
Y muchas palizas. Y se rumoreaba que igual no había sangre en la película, confirmamos que en la serie, y confirmamos que va a haber sangre.
Vamos, sí, sangre. Ahí. Luego tenemos el tráiler de Hulka.
¿Hulka o She-Hulk? ¿Nos acostumbraremos a llamarla She-Hulk?
Yo lo siento, para mí es Hulka. Y como es Hulka, es Hulka. Y nada, se ha visto a la actriz que tú me comentabas que en Orphan Black hacía varios personajes, con lo cual es una tía muy versátil. Y hemos visto ahí como un trocito de Hulka ya en esplendor, en verde.
Muy poquito. Se ha visto a Jennifer Walters más. Más bien, se ve a Hulk, uh-huh, con un detalle que no se le ve el brazo en cabestrillo.
No.
Y eso es muy raro.
Pues eso es que se ha curado, así es que no. No. Hulk es un tío que se recupera bastante bien, ¿eh?
En Shang-Chi, cuando aparece la post-créditos, lleva el brazo en cabestrillo y es más rufalo, además.
Pues esto, ¿o ha ido antes o es después?
Claro, o sea.
No queda otra.
No queda otra. Pues sí, tenemos.
¿Cuál es antes de Endgame?
Pues igual, ¿eh? Pues igual. Claro, es que tenemos los 5 años de lapso, que da mucho juego, señores.
Claro. Entonces ahí tenemos a Hulka, que no sé qué le pasará, si se pegará con Titania o con Cabeza de Huevo, los tíos estos. Bueno, Cabeza de Huevo no, porque aparece en el universo Marvel.
Ese.
Es el padre de Fantasma.
Sí, pero es. La rival es esta actriz de The Good Place, no sé si la has visto, la comedia de Ted Danson.
Kristen Bell, esta.
Sí, la serie esta de Kristen Bell, la villana es la amiga, la otra actriz que es.
¿La negra?
Sí.
La que es la dueña del bar.
Sí.
¿Y de qué personaje hace?
Y es que voy a mirarlo ahora en IMDb, ¿por qué?
Porque va a estar curioso.
Ella ya está confirmada. Y va a salir también Abominación, que vimos en Shang-Chi.
Sí, también.
Está confirmado Tim Roth. Titania va a hacer.
Va a hacer de Titania, ¿no?
Sí.
Titania y Hulka y sus peleas épicas. Espero que Titania no le pongan el traje con el que salen los cómics.
Imagino que no. Nah, eso no lo vamos a ver. Porque eso no lo vamos a ver.
Queridos amigos, para si no has visto a Titania en los cómics, va vestida como una Dominatrix. Básicamente.
No estaría mal, porque la actriz está de muy bomber, señores. No lo vamos a ver. No.
Titania irá vestida de una manera mucho más normal. Bien, ya vamos. Caballero Luna, Hulka y Miss Marvel. Tenemos a Miss Marvel aquí, que me estaba contando Remy que los poderes que tiene, que se estira, se encoge y no sé qué, solo al final no pueden hacerlos. O son complicados de hacer en pantalla, y lo que han hecho son proyecciones de energía. O sea, que la tía da proyecciones de energía, básicamente.
Eso es lo que se ha filtrado según varios pósters y alguna que creo que alguna figura de estas de Hot Toys o algo de eso. Se ha filtrado eso, que van a ser más bien proyecciones de energía que y igual es que no lo hacen ni inhumana.
Pero inhumanos no hay. ¿Eh? ¿Dónde está?
En Agentes de Shield había.
Claro, Agentes de Shield es canon, ¿eh? Ojo.
Algunos dicen que sí, otros que no. Es que.
Bueno, no sé si habrá humanos o no, pero esta chica no se va a hacer manos grandes ni cosas de estas que hacía. Yo se lo decía antes a Remy, me parece que es uno de los mejores cómics de los últimos. Yo me compré, por ejemplo, Chica Ardilla y me parece una castaña pilonga.
No me gustó. No me gusta nada.
Es un rollo. Pero en cambio, lo que es este y el de Moon Girl y Dinosaurio Diabólico, me parece que de los cómics nuevos, con personajes nuevos, está muy, muy logrado esta Miss Marvel. ¿Qué más tenemos? Tenemos Ironheart, que es la continuación de Iron Man, con otro personaje.
Ironheart con Riri Williams, es un estudiante del MIT.
Y que se hace su armadura.
Que se va a construir su propia armadura. No sabemos nada. Esto yo creo que es para 2023.
Junto con Armor Wars.
Sí. Yo creo que irán. Yo no sé si. Es que, claro, se ha anunciado mucho. Y no han anunciado muy bien la cronología.
Nah.
Tenemos claro que Miss Marvel yo creo que va a ser pues para octubre, noviembre del 2022. O para el verano. O... Sí.
Bueno, el año que viene tenemos What If 2.
Loki 2.
Y Loki 2.
Moon Knight, She-Hulk. Claro, es que yo creo que Miss Marvel se va a ir para como Hawkeye a noviembre.
Final de año.
Y entonces lo demás.
Oye, ¿y va a haber Soldado de Invierno y Falcon?
No, porque es Capitán América 4.
Ah, vale.
Lo anunciaron ya que era Capitán América 4, la película.
Vale, vale. Y también tenemos, pues eso, Ironheart, Armor Wars, que será de armaduras y
de... Es de máquina de guerra, de prota.
De máquina de guerra. Y luego tenemos Invasión Secreta.
Que esa es la que más me interesa, pero yo esa también creo que se va para 2023.
Sí, es 2023. ¿Y no había ninguna más?
Sí, sí. Se anunció nuevo, la sorpresa es la serie de Agatha Harkness.
Joder, eso. A ver qué sacan de ahí.
No, no tengo ya tampoco mucho interés, la verdad. Eso que de momento es mi serie favorita del UCM como serie, es WandaVision, para mí sigue siendo la mejor. A mí la que me llama es Secret Invasion. Tampoco sabemos nada que por dónde va a tirar. Solo sabemos que han fichado a la madre de dragones de
¿sí?
para salir. Solo se sabe eso. Y también anunciaron una serie de animación de Marvel Zombies.
Pero será de coña, o sea, o van a hacerla de verdad. Van a tener las narices de hacer Marvel Zombies, ¿verdad?
No creo.
No.
No creo. Yo creo que será más bien tirando el capítulo de What If.
Ah, vale, porque si no, tela, ¿eh? Es que los que no hayáis leído Marvel Zombies es un cómic gore a tope.
O sea, yo tenía pesadillas después de leer Marvel Zombies. También está anunciado una serie nueva de animación de Spider-Man. ¿Y? Que va a ser sobre sus años de instituto, creo, o algo así.
Bueno, bien. Esas las vemos en casa, o sea,
a todos. La vas a ver, seguro.
Seguro. Esta me la voy a comer con patatas.
Y luego otro personaje que va a salir en Hawkeye, que es Echo, también va a tener serie propia.
No sé quién es ese, fíjate.
Echo es una nativa americana que tiene la capacidad como el Taskmaster
de copiar
a los demás, pero sin
ser malvado.
Sin implantes.
Ah, vale.
Y sin implantes. Entonces toma la... En los cómics toma la vestimenta de Ronin, de Hawkeye.
No la he visto en mi vida, este personaje.
Yo sí que he visto un momento que cuando parecía que había muerto, creo que fue cuando Wanda se volvió loca con Vengadores Desunidos, que mató a varios y pensaba que había matado a Ojo de Halcón, pero Ojo de Halcón no estaba muerto, estaba de parranda, y entonces estaba como Ronin. Y tal, y luego cuando vuelve a ser Ojo de Halcón, esta Echo es la que coge el traje de Ronin. Y que al parecer que es una actriz también, nativa americana, y creo que tiene alguna mutilación, algo así. Le falta algo, alguna parte del cuerpo, no lo sé, es que lo leí hoy que imagínate ser una actriz nativa americana que no tiene muchos papeles y encima con un problema físico así y tal, y que al parecer que en las grabaciones fue verla nada y ya dijeron a esta mujer hay que hacerle una serie.
Muy bien, oye, pues habrá que verla. Y tenemos la serie que tú estarás ya, vamos, on fire. Queridos amigos, vuelve el supergrupo Pucci por excelencia, la Patrulla X. X-Men 97. Encima nos llevan a los 90, o sea, ya a tope.
Volvemos a los 90.
Dientes apretados y bolsillos.
Por fin. Nostalgia para los de mi generación, por favor, por fin. Sí, señor. Continuación de la serie de los 90 de los X-Men.
Pero espero que la animación sea algo mejor, ¿eh?
Yo creo que tirarán por un estilo.
Pero bueno.
No van a tirar al estilo de animación de.
No van a hacer What If, está claro, pero bueno.
Y yo creo que la están haciendo porque creo que lo han debido de petar en la plataforma de Disney Plus.
Hombre, eso. ¿Cuánto lo han puesto? Yo la vi entera, ¿eh? Sí, sí, claro. Estas cosas me las tengo que ver. Pero sí, no, sí, me las veo además porque llego a la tele y solo está un beso. Y digo, bueno, no discutir.
Déjalo disfrutar de lo bueno. Los X-Men son la vida.
Sí, pero imagínate, claro, con 9 años que tiene mi chaval ahora, que tienes una cosa como Disney Plus. O sea, yo me imagino con su edad y no saldría de casa. Vamos, estaría todo el día viendo.
Yo es que. Mierdas. Y yo, es que esto, uff, tremendo. Yo en el confinamiento, que tuve que ir a trabajar todo el confinamiento y diciendo, pero que esto está hecho para mí. Yo, la gente sufriendo por estar confinada un mes, y yo, pero que yo he nacido para esto. Yo he entrenado de toda mi vida para esto, señores. Pues
nada, a currar.
A currar todos los días, sí, señor.
Pues nada, que esta vez supongo estará, si mantiene el nivel de las historias y demás, está bastante bien. A mí me gustaba, sí. Se notaba un poco las carencias, pero bueno.
Era animación de los 90. Luego también volvieron a confirmar la serie de animación de I Am Groot, que también te la vas a ver, por supuesto, seguramente, Jesús.
Seguramente.
Y el especial de Navidad de
Los Guardianes. Y Sylvester Stallone ha confirmado que aparece en Guardianes de la Galaxia volumen 3 haciendo de Starhawk.
Sí, que borró la foto a los 2 minutos. Porque me dieron de llamarte Marvel diciendo...
¿Pero qué haces?
Porque es encima un uniforme diferente, este es azul, porque en el otro iba de rojo, ¿no?
No, iba de igual, es el mismo uniforme.
¿Iba igual?
Azul con las alitas.
Ah, vale. Que uff, esa escena post-créditos a mí me dejó con ganas de más, ¿eh? Aquella escena post-créditos con...
Guardianes de la Galaxia originales, excepto Yondu, que ya no está.
Pero uff, con Bill Reims y Michelle Yeoh, uff.
¿Michelle Yeoh cuál es? ¿Que es la tía de Shang-Chi o es una tía que está en el espacio? ¿O es que se parecen mucho? Son gemelas y se
multiverso.
Separados al nacer.
Ahora en vez de lo hizo un mago, va a ser el multiverso.
Ha sido Kang. ¿Qué hace estas cosas? Bueno, la verdad es que los cómics de Guardianes de la Galaxia, esos son un poco malos, de reconocerte. Así que espero que si lo adaptan, que lo hagan con más gracia. Pero bueno. No sé quién será el malo de Guardianes 3. Sé que sale Adam Warlock.
Adam Warlock, pero Adam Warlock puede ser malo hasta cierto punto.
Sí, claro, por eso. Porque no creo que sea el malo, ¿eh? O sea que. Y no se sabe quién va a ser.
Hombre, alguno va a morir. Batista, tienes todas las papeletas para morir en esta película.
¿Va a morir? Sí, porque sea.
Batista va fijo. Vale. Entre todo lo que está despotricando y que él mismo está diciendo que quiere que maten a su personaje. Y de todo, vamos. Creo que está todo el mundo hasta las narices de él aguantarlo y todo el mundo está deseando que se lo cargue.
Pero este señor, ¿qué le ha pasado? Se ha hecho mayor y ahora quiere, se cree.
Se cree que es actor, sí. Se cree que es Dwayne Johnson, sí.
Pero Dwayne Johnson es Dwayne Johnson.
Dwayne Johnson actúa sin brazos y sin piernas 7 millones de veces mejor.
Bueno.
Johnson es un actor.
Habrá que ver al amigo Johnson en Black Adam, a ver qué tal. Esa peli pinta bien, ¿eh?
Pinta bien. ¿Qué tono van a usar? ¿Shazam o...?
Yo creo que no. Pero sale Shazam, ¿eh?
¿Va a salir Shazam? Ostras, pues... Yo pensaba que no salía, ¿eh?
Y el Doctor Destino también.
Doctor Destino sí, que es Pierce Brosnan. Bastante bien el papel. Mm. Bueno.
Pero, bueno, no sé. A mí... A ver, si el tono de DC ya cambiando de bando es películas independientes de los personajes con alguna relación entre ellas, me parece también bien.
A ver...
¿Nos falta la última de Wonder Woman? De Wonder Woman, mejor dicho.
Ya están diciendo que ya planean unirlos otra vez. Pero claro.
Pero Henry Cavill no.
Porque ese es el problema. Tienes al mejor. Es que.
Y a Ben Affleck tampoco.
Ben Affleck tampoco. Que bueno, eso lo van a arreglar con el Flashpoint. Vamos, el multiverso de Marvel, pues aquí el Flashpoint.
Oye, habrá que ver eso de Flashpoint, porque tiene buena pinta, ¿eh?
Ah, pues a la gente no me gustó nada y a mí me llama la atención. Oye, yo.
Pues ese Batman es Michael Keaton.
Michael Keaton, ¿va a salir Ben Affleck? O sea, van a salir los dos.
¿Me a Pattinson?
A ver, el rumor que decían era que iban a meter a Michael Keaton del Batman del...
El Batman 80.
Del DC Universe. Así un Batman mayor y de tal. Y que el de Pattinson se iba a quedar como un Tierra 2. Que haga lo que le apetezca. Y sí, básicamente eso, que el de Keaton se quedaría aquí. ¿Qué hay de verdad? No sé yo si está Keaton para eso hacer. Tiene 71 años Michael Keaton.
No está para eso.
Claro. Entonces, ¿qué van a hacer? Es que, y luego el problema es que el resto del casting es perfecto, prácticamente. Bueno, a mucha gente que no le gusta a Ezra Miller, a mí no me disgusta, a mí no.
No es el peor.
No es el peor, pero tienes al mejor Superman y solo y has hecho lo que has hecho. Se te lo va a levantar Marvel. Va a hacer el Capitán Britannia.
Y vamos a perder toda nuestra heterosexualidad porque va a salir. Va a salir Henry Cavill en mallas blancas y se acabó. Ya ese día se acabó lo que se daba. En ese Capitán Britannia con las botas altas y en mallas y se acabó.
Y que ya han abierto la puerta en Eternos precisamente para el Capitán Britannia.
Sí, puedes tener todo el cuello británico con el cabello negro y todo este tema.
Y con las espadas y de todo, ya lo de tal. Entonces, vas a desaprovechar a Henry Cavill. Es que manda narices. Ben Affleck, para mí, hace un Batman maduro cojonudo. Cojonudo. ¿Qué ese Batman mata? Bueno, después de Batman con Superman, en teoría ya deja de matar, ¿no?
No sé.
Pega el cambio.
A ver, a mí me parece que de los Batman que ha habido es el mejor. Y eso que le dicen los pelis. Y a mí es lo que más me ha gustado.
Sí, sí, sí. Para mí es el mejor. Mejor que Christian Bale, incluso.
Sí, sí, sí.
Christian Bale tiene la mejor película de Batman.
Sí, pero el mejor actor que lo, o sea, el mejor tipo que lo ha interpretado ha sido él. Y de hecho, físicamente, cómo se movía y cómo actuaba el Batman, el personaje como de Batman, era más parecido al Batman de los cómics.
Que sí. No, a mí también opino que es el mejor. Y que, pero claro, o sea, te vas a perder a Cavill. ¿Vas a hacer una Liga de la Justicia sin Superman?
No, no puedes. Sí, la última peli de la Liga de la Justicia lo soluciona él todo. Entonces, ¿qué vas a hacer?
No sé qué planes tienen DC.
No tienen planes.
No tienen planes, pues contentarnos con alguna serie. Pues, Doom Patrol creo que la recomiendan bastante.
¿Lo has visto?
Vi el Backdoor Pilot en Titans. No la vi.
Patrol está muy bien, lo que pasa es que es otro rollo diferente. O sea, no tiene nada que ver.
Tengo que verla porque sí, hombre. Brendan Fraser, Timothy Dalton.
Pone la voz. Ya está.
Sí, bueno. Y también, ¿cómo se llama?
Sale un poco.
Sale un poco con los flashbacks, ¿no? Y tal. Y el que hace este de la del quemado, ¿no? Como, que sí. También es famoso, ¿no?
Pero está vendado toda la
plaza. También, que debe poner la voz y tampoco debe salir.
No, a ver, la serie a mí me gusta bastante, pero yo la veo en sorbos cortos porque. Es la patrulla condenada de Morrison y Morrison se le va la cabeza.
Morrison está muy loco. Entonces, ¿Qué época de X-Men me dio el Morrison? Madre mía.
Es que. Yo no le. No es un tío que me guste.
Morrison. No, a mí no me gusta nada.
Yo lo único que he leído que me gusta es el Arkham Asylum y.
Yo es que DC leo poco. Pero yo lo leí mucho en Marvel y sobre todo los X-Men y qué destrozo y todo. O sea, fue la época de empezar un Direct X-Men que llevan 20 años en la mierda.
Los cómics. No sé cuál es la etapa esta de Bande Amarillo y
negro. El que tenía infiltrado a Magneto en la escuela como parecía un tío que tenía como una máscara de hierros que se llamaba Shor o no sé qué. Que estaba en secreto haciendo una secta con los alumnos para llevárselos y destruir a los X-Men. Son 200 números para uf. Que luego han ido a peor, ¿eh? Los X-Men, lo que han sufrido. Y en la década de 2010 a 2020, lo que ha sido los cómics de los X-Men es un horror.
Nosotros sufrimos en los 90, ¿eh? Con los X-Men.
La era de Apocalipsis es una obra maestra.
Bueno.
No sufras, Jesús, no sufras.
Probablemente la mierda más gorda que puedes leer. O sea, es. Uf, es
solo te digo una cosa: Gambit en los externos.
Es el noventerismo puro. O sea, son 12 tomos de noventerismo en vena. Qué cosa más horrible, por Dios. Yo me compré además los tomos, los tengo, los 12 tomos estos.
Yo los tengo, los de Panini y los naranja que sacó.
Y es un horror. Me la leí una vez, me la leí una segunda vez y dije, esto no hay por dónde coger.
A mí me encantan.
Pero... Bueno, pues yo creo que hemos dado un buen repasito a todo,
sí,
¿no?
Sí. Sí, yo creo que está todo...
Sí, no nos queda nada. No nos queda nada.
Sí, lo único en el Disney Plus este, que hablaron un poco de Star Wars, pero no enseñaron nada porque no tienen... Me extrañó que no enseñaran nada de Andor.
Se enseñaron de Obi-Wan. Yo he visto cosas de Obi-Wan, ¿eh?
Pero de Obi-Wan eran ellos entrenando. O sea, Ewan McGregor hablando.
Bueno, pero bueno, por lo menos...
Y el Hayden Christensen entrenando. Que van a meter un combate entre Obi-Wan y Darth Vader. ¿Y qué pasa? ¿Que no se acordaban en el Star Wars en la 1?
Estaban mal de memoria otros días, todas las cosas de la cabeza. A mí me pasa, yo no me acuerdo lo que he hecho hace 10 años.
Es que no le veo mucho sentido.
Pues no se sabe muy bien en lo que... Yo supongo que no lo harán.
¿Romper el canon así?
Bueno, pero yo también, o sea, ya después de la primera frase del episodio 9, yo ya me quedé... ¿Me pueden hacer un Star Wars? Palpatine ha vuelto. Ala, vete. O sea, me voy a irme del cine.
Hayden Christensen en la de Ahsoka, pues sí, sí que pinta. Mm. Es su maestro y de tal, pues, pero no Obi-Wan. No le veo yo mucho tal. Y me extrañó que no enseñaran casi nada de Andor, que en teoría se estrena en verano también.
¿Está el libro de Boba Fett?
El libro de Boba Fett, sí, pero eso ya se salió el tráiler, ¿no? Hace poco, pero sí.
Se estrena dentro de poco también.
Se estrena en diciembre. Este año el Mandaloriano no se estrena en diciembre, como los años anteriores. Porque la pasarán o para la vida desde el año que viene a todo esto, que todas las pelis de Marvel se han retrasado, ¿eh? Sí, porque iban a estrenar 4 el año que viene y han quitado la fecha de febrero, que era Doctor Extraño.
¿Y la han movido a?
Han movido a mayo. Uh-huh. En julio venían en junio era Thor. No, Thor no. Uf, ya me he perdido. Pero les han movido todas. De 4 han pasado a 3.
Las siguientes son Doctor Extraño, Hombre Hormiga.
El Doctor Extraño era en febrero.
Bueno.
Y la han retrasado a mayo.
Da igual.
Y eso, ellos han estrenado 4 y han quitado una. Y no sé cuál se queda fuera. Ah, Miss Marvel, ¿cómo se llama? La segunda de Capitana Marvel se va para 2023.
Vale.
En vez de 4 al año, van a estrenar 4 al año. Y yo creo que han cogido el miedo de Star Wars de saturar y han decidido estrenar 3 por año. Han quitado una, la fecha de febrero del año que viene y también otra quitaron del 2023.
Lo van llenando por Disney Plus, o sea que
lo que pasa es que claro, eso va a retrasar Cuatro Fantásticos, porque Cuatro Fantásticos estaba anunciada para Navidades de 2023.
Es la última de esta fase.
Es la última.
Cuatro Fantásticos es la última de esta fase.
Es la última, sí, sí.
Quedan, según recuerdo, quedan.
Vale.
La de Doctor Extraño.
Sí.
La de Hombre Hormiga. Guardianes de la Galaxia. Capitana Marvel.
Uh-huh.
¿Hasta ahí?
¿Blade?
¿Pero Blade va en esta fase?
Blade va en película, sí.
Pero en esta fase. Blade. Uh-huh. Y nos iríamos ya con la sexta, que sería Cuatro Fantásticos.
Igual yo creo que Cuatro Fantásticos es lo que cierra.
Por eso que sería la última, sería la sexta.
Sí.
Las sextas. ¿No?
Y es que yo creo que igual, mira, el año que viene va a ser Doctor Extraño en marzo, al mayo, Thor en julio y Black Panther Wakanda Forever en noviembre.
Están teniendo problemas porque la actriz no quiere hacerla.
Están teniendo problemas porque se pegó una leche importante que le dejó más grave de lo que parecía y tuvo que guardar reposo. Y el problema es que se fue a Inglaterra a recuperarse. ¿Sí? Y ahora no puede volver. Porque en Atlanta, donde se está rodando, han endurecido las medidas anti-COVID, porque ya sabemos que en Estados Unidos tienen un problema con la vacunación muy gordo, y esta señora no se quiere vacunar. Con lo cual, no va a poder trabajar. Y se niega a vacunarse.
Esto Zack Snyder te lo soluciona en un momento, ¿eh?
Yo no entiendo por qué no se lo han cargado todavía. O sea, Cárgala. Tienes a Lupita Nyong'o, que es 7 millones de veces mejor actriz que esta chica, porque se casó con tal y se queda de reina.
No sé qué van a hacer con esa peli, sinceramente.
La verdad, no tengo ni idea. De Marvels, que era la de Capitana Marvel 2, con Mónica Rambeau y Miss Marvel, que iba a ser para noviembre de 2022, va para febrero de 2023.
Vale. ¿Qué luego viene?
Ant-Man
y Quantum Mania.
Sí, que sería en verano, en julio.
Ojalá sea otra comedia.
Hombre, no puede ser otra cosa.
La primera es divertidísima.
La primera es una... La segunda es entretenida, pero no tiene la frescura de la primera.
Es la leche.
Y luego ya tenemos otra en noviembre.
¿Que no se sabe cuál es?
No te han dicho el título.
Pues a lo mejor es Blade, ¿eh?
A lo mejor es Blade. Esto sería, estamos hablando...
2023. O sea, nos vamos a 2024 hasta que llegue el...
Y es que han quitado dos películas que tenían del calendario de 2023, las han quitado del calendario.
Bueno, está bien. Está bien.
Entonces eso. Nos faltaría una por saber, o sea, que esté confirmada. Que ya te digo, que es, o será Blade o...
Pues ya
porque
está.
Ya están en fase de guión bastante avanzada.
Porque Thor es este verano que viene, ¿no?
Venga. Sí, Thor es en verano. Y va a ser en...
Guardianes 3.
También, sí, claro, que han empezado el rodaje. Pues sí, mira, puede ser Guardianes 3.
Hasta el 24 no tenemos a los cuatro fantásticos.
Y pues serán otras... Es que yo creo que van a hacer otras tres en 2024 y cerrarán con cuatro fantásticos a finales. La retrasarán un año.
Bueno.
Y X-Men, pues vendrán en la siguiente.
X-Men ya te puedes olvidar tú de X-Men. X-Men para empezar te los tienen que colocar, a ver cómo los colocan.
Complicado.
¿Y cómo son?
Complicado.
¿Y quiénes son?
Que yo hoy estaba viendo Eternos y decía, pues James Marsden hubiera sido un buen cíclope, ¿eh? James Marsden hubiera sido
el Madden.
Ese era el anterior cíclope. El pagafantas del anterior cíclope.
No sé, decían que iban a ser negros, tanto Magneto como Doctor X, el Profesor X. Porque, claro... Ya el tema de un judío de...
Claro, es que eso lo hay que cambiar. Eso lo tienen que cambiar, lo tienen que adaptar, claro.
Sí, que bueno, no sé qué harán, pero bueno.
Bueno.
Bueno, pues hemos dado un repasazo a este MCU y todo más, así que ya podréis estar contentos, queridos oyentes. Película más MCU, va a ser Eternos más MCU. Muchas gracias, Remy, por pasarte por el Diván de la Morsa.
Muchas gracias a ti por invitarme y me lo he pasado muy bien.
Pues nada, ya te traeré más veces para que te sientes aquí y charlemos en las siguientes películas. Y a todos vosotros, ya sabéis, cualquier cosa al divandelamorsa@gmail.com, ya sabéis, el divandelamorsa@gmail.com, y en la comunidad de Telegram, pues podéis participar allí, que es una pequeña comunidad muy activa, la verdad. Nos lo pasamos muy bien. Somos 20, pero muy bien avenidos, así que estupendo. Pues nada, un abrazo a todos, ya sabéis, distancia de seguridad, lavaos las manos y cuidaos mucho. Hasta luego.
Hasta luego.